Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 7 días, una semana. Eso es lo que ha durado la tregua en el conflicto entre Israel y los terroristas de Hamas. Hoy las bombas vuelven a ser protagonistas y otras 54 personas han perdido la vida. Estamos viviendo en esa ecuación en la que cuando suenan las armas se silencian las emociones. Hemos cambiado las imágenes de reencuentros, de abrazos, de sonrisas entre lágrimas por el silbido de los misiles y el estruendo de los morteros. En estos 7 días Hamas ha liberado a más de 100 personas que estaban secuestradas desde el ataque terrorista del pasado 7 de octubre. E Israel ha excarcelado a 240 presos palestinos sin delitos de sangre. Este paréntesis de esperanza se ha cerrado por ahora, aunque siguen las negociaciones. Este conflicto ha dividido a la comunidad internacional. En el lado occidental, en el que estamos nosotros, la posición ha sido la de apoyar el legítimo derecho de Israel a defenderse de un ataque terrorista sin precedentes, pero también se le pide contención en su respuesta para no provocar la matanza indiscriminada de civiles en Gaza. Le piden que se ajuste al derecho internacional humanitario. Este mensaje a Israel es el que mantiene tanto Estados Unidos como la Unión Europea en su conjunto. A Israel le puede gustar o no, pero mantiene las formas y la comunicación con todos, salvo en este momento un país, con España. ¿Qué nos diferencia? Pues que nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido por su cuenta endurecer la postura con el gobierno israelí hasta tal punto que jamás le ha felicitado. Y no solamente eso, ayer puso en duda que Israel estuviera cumpliendo el derecho humanitario allí en Gaza. Pues esto ha derivado en una nueva crisis diplomática y con esta Sánchez acumula ya unas cuantas. Ocurrió con Marruecos, ocurrió con Argelia y ahora mismo Israel mantiene la retirada temporal de su embajadora en España. Vuelve a pasar. Lo de llamar a consultas a su embajador, como ha hecho el gobierno de Netanyahu, no es un paso cualquiera, es un paso bastante elocuente dentro de la política internacional. Para entenderlo, podríamos decir que los cabreos en diplomacia se entienden como un semáforo. Se pueden resumir en 3 fases. La primera es la del rifirrafe o malentendido que se suele solventar convocando al embajador de turno. Por ejemplo, Israel ya convocó al embajador español en Tel Aviv. La segunda fase sería el semáforo en ámbar, cuando el problema persiste y no se soluciona. En ese caso, el país que se siente agraviado llama a consultas a su embajador, es decir, le retira temporalmente de su destino. En eso estamos ahora con Israel, tras las declaraciones de ayer en Televisión Española de Pedro Sánchez. Es un paso importante y si no se encauzan las cosas, llegaremos a la luz roja que supone ya la retirada definitiva de un embajador y dar las relaciones entre dos países por rotas. A nadie conviene esta situación. España tiene todo el derecho a mantener su postura y lo está haciendo aunque se salga del carril europeo, pero Israel, un país a flor de piel, tiene también el derecho a reaccionar convocando a su embajador. El problema es que con los movimientos de Sánchez no sabemos hasta dónde se está mezclando la política con la diplomacia, porque aunque lo parezca, no son exactamente lo mismo. Hay más asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mira, también tiene que ver bastante con la política y con la diplomacia. Nadia Calviño está más cerca de dejar el gobierno y el próximo viernes podría confirmarse que será a partir del 1 de enero la próxima presidenta del Banco Europeo de Inversiones. El ministro de Finanzas belga, quien está dirigiendo todo este proceso, prevé enviar una carta en la que respalda su candidatura, lo cual significa que esta Calviño ya cuenta con la mayoría suficiente. Por cierto, que Nadia Calviño se instalaría en Luxemburgo, que la verdad, Pilar, no está nada mal, y cobraría, ojo, 370.000 euros al año.
Eso sí que no está nada mal.
Pues sí, que me digan dónde hay que echar el currículum, por favor.
En Luxemburgo.
Pues por ejemplo. Bueno, y Rescate in Extremis, el que ha realizado esta madrugada un buque mercante británico frente a la isla de Gran Canaria, ha rescatado a 54 personas, 3 de ellas menores, que a bordo de una lancha neumática trataban de llegar a tierra firme. Esta embarcación estaba a punto de naufragar y de hecho transportaba ya el cuerpo de una persona que había fallecido durante la travesía.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Sin duda, la noticia deportiva del día es que vuelve Rafa Nadal, notición.
Sí, señor, está de vuelta don Rafael Nadal Parera. Él mismo lo ha anunciado así hace una hora en sus redes sociales.
Hola a todos. Después de un año
fuera de la competición, ha llegado el momento de volver. Será en Brisbane y será la primera semana de enero. Nos vemos allí.
Así que en Brisbane, a comienzos de enero y preparando el Abierto de Australia, es como va a volver Rafa Nadal un año o casi un año después de su lesión. El domingo hay partidazo, Barcelona-Atlético de Madrid a las 9. Sigue siendo duda Ter Stegen en el Barça y Joao Félix ha contestado en Movistar a Griezmann. Le ha dicho que él no es el único culpable de cómo le fue en el Atlético de Madrid. Ancelotti ha confirmado que Bellingham está listo para mañana Granada y que además va a volver a jugar Lunin en la portería. Ha renovado Nico Williams en Bilbao hasta 2027 y hay un España-Italia femenino a las 9:30 en la Nation League con las campeonas del mundo buscando acercarse a los Juegos Olímpicos.
Y ha sido espectacular el accidente que se ha registrado en Madrid en torno a las 10 de esta mañana. Un helicóptero se ha estrellado en plena M40, una de las principales vías de circunvalación de la capital. Afortunadamente solo ha habido 3 heridos leves, los 2 ocupantes del helicóptero y además un conductor que circulaba por esa zona. A esta hora, a las 2:06, nos vamos hasta ese punto, a la M40 de Madrid. Allí está José Luis Concejero. Conce, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
La mañana ha sido bastante complicada, especialmente para la circulación, lógicamente, porque se han tenido que cortar varios carriles. ¿Ha vuelto a la normalidad ya esa zona o no?
Bueno, normalidad dentro de lo que supone, Pilar, ver a estas horas un helicóptero totalmente volcado en la mediana de esta M40, como dices, una de las principales vías de circulación de la capital. Varios efectivos del equipo de investigación siguen haciendo fotos al interior de la nave para tratar de determinar qué es lo que ha podido pasar. Las hélices, las estoy viendo, están totalmente destrozadas, la nave totalmente abollada. Y llama la atención porque los conductores que circulan por aquí miran con asombro al helicóptero en una escena típica de las grandes producciones de Hollywood. La Guardia Civil sigue además con bastante éxito dirigiendo el tráfico aquí y los vecinos miran la escena sin acabar de creérselo.
La odisea del piloto, aterrizar justo en medio de... Sí. Para no coger ningún coche. Muy impresionante, porque un helicóptero en la M40 es que impresiona mucho la noticia.
Se circula mucho mejor, los 3 heridos evolucionan en el hospital favorablemente y aquí poco a poco se recupera la normalidad.
Mañana sábado va a tener lugar en Ginebra, en Suiza, la primera reunión entre PSOE y Junts dentro del pacto alcanzado entre las dos formaciones por la que el partido de Puigdemont ha permitido la reelección de Pedro Sánchez. Un encuentro sobre el que hay el máximo secretismo. No se sabe exactamente dónde será y de lo poco que sí se sabe, pues está confirmado que el diputado socialista Santos Cerdán estará presente y el expresidente de la Generalitat, los dos encabezarán esa mesa de negociación. A ella llega la ley de amnistía y el referéndum de independencia en Cataluña que exigen los independentistas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Estos encuentros periódicos se inauguran mañana, pero el PSOE pretende espaciarlos lo más posible.
Sí, el PSOE asume el desgaste de la dependencia de Junts, pero recela ya de la atadura una negociación cuyo tema central es la consulta sobre la independencia de Cataluña, sin luz ni taquígrafos, fuera de España y, por si faltaba algún ingrediente, con verificadores internacionales sentados a la mesa. El mero hecho de pensar en reunir mensualmente las delegaciones encabezadas por Santos Cerdán y Carles Puigdemont amenaza con truncar la estrategia de girar los mensajes hacia la economía y las medidas sociales. A partir de aquí habrá de revisarse su frecuencia, diagnostican los socialistas, porque la voluntad es ir distanciando a medio plazo la periodicidad de esas reuniones con Junts que formalmente echan a andar mañana en Ginebra, al menos de manera oficial, porque los contactos preparatorios permitirán llegar con parte de la labor realizada sobre la metodología, futuras ubicaciones o el abanico de contenidos ante una legislatura, además, bajo el fuerte impacto de la amnistía.
Gracias, Ricardo. Pues a esta hora, a las 2:09, en este mediodía, quiero saludar a Jesús López Aguilar, es director de la Asociación Española de Mediación. Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Jesús Lorenzo Aguilar. Efectivamente, soy director general de la Asociación Española de Mediación.
Jesús, gracias por esa corrección. En el imaginario colectivo, este tipo de reuniones se fantasean casi, casi como una película de misterio o de espionaje, aunque creo que nada más lejos de la realidad.
Bueno, la verdad que lo que he podido leer ahora que salía del centro penitenciario de Alcalá Meco, donde tenemos un programa de mediación penitenciaria entre internos, he visto que hablan de verificador, con lo cual, si la utilización de verificadores obviamente no es una postura ni cumple con el estatuto del mediador profesional de acuerdo con el desarrollo de nuestra norma en España, la ley 5/2012 y el reglamento que la desarrolla, claro.
Se lleva hablando mucho durante las últimas semanas de una figura, esa que estábamos citando ahora mismo, la del verificador. ¿Qué papel tiene este? ¿Cuál es su perfil, su trabajo? ¿Tiene que acudir a todos los encuentros?
Bueno, yo soy especialista en mediación, como una actividad profesional que se realiza, de acuerdo, como digo, con una normativa europea y una normativa española con un estatuto profesional. Verificador, yo lo entiendo como una figura que al fin y al cabo actuará como un fedatario público, o en este caso privado, si es de una fundación o de una institución privada. Me imagino que lo que llevará será un control de los acuerdos que realicen las partes, que en este caso parece ser que el Partido Socialista y Junts, y al final pues dará fe de que si se cumplen o no se cumplen esos acuerdos. Pero parece ser que como mediación no es, en cada caso se aplicará un criterio concreto. Me parece que he leído que se estaba hablando hoy, o se iba a hablar mañana, primero de la metodología que se va a utilizar. Debemos tener en cuenta que cualquier resolución de conflicto muchas veces es más complicado centrar qué metodología se va a utilizar o qué puntos son objeto de conflicto para luego entrar en su debate o en su discusión para llegar a los acuerdos concretos.
Es decir, la figura de un verificador es casi como la de un notario.
Bueno, con la salvedad del estatuto. Un notario en nuestra legislación es un fedatario público que lo que hace es recoger los acuerdos que las partes libremente pactan. Pero bueno, aquí estamos hablando de un acuerdo, de una negociación entre dos partidos políticos que acordarán lo que crean conveniente. El problema que tendrá, como todo, es que luego habrá que ejecutarlo si una parte no lo quiere cumplir. En mediación está claro. Si fuera un acuerdo de mediación, quien ejecuta ese acuerdo de mediación, si es sobre derecho dispositivo, va a ser siempre un juez. En este caso, pues si no hay un organismo judicial, si una parte incumple, pues va a ser difícil que se le obligue a cumplir.
Bueno, mañana esa reunión en Ginebra, en Suiza, que veremos a ver qué trasciende de ella. Hemos hablado con el director de la Asociación Española de Mediación. Gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Nada, gracias a ustedes y a sus oyentes, y gracias por dar por lo menos publicidad a la existencia de la mediación. En este caso nos encantaría que fuese siempre hecha de una manera correcta para que los ciudadanos se interesen y la conozcan bien.
Gracias, buenas tardes. Al gobierno de Pedro Sánchez le toca cumplir con lo pactado, y entre ello está la ley de amnistía al procés. No hace ni 24 horas de estas declaraciones de Félix Bolaños, ministro de Justicia, en Bruselas.
Sobre esta ley de amnistía les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación, cero. Ninguna. Conocen perfectamente la proposición de ley que se presentó, que es absolutamente conforme con la Constitución, también con el derecho de la Unión Europea.
Félix Bolaños comparecía ante la prensa tras reunirse con el comisario de Justicia Europeo, quien vigila de cerca esta futura norma. Bueno, pues bien, hoy el Ejecutivo Comunitario ha salido a desmentir sus palabras. Estamos en Bruselas, Paloma García Ovejero. Buenas tardes, Paloma.
¿Qué tal, Pilar? Ya ayer a las 6 de la tarde, cuando Bolaños se marchaba corriendo de la breve rueda de prensa, nos acercamos a preguntarle si eso que acabábamos de escuchar lo decía la Comisión, y fuera de micrófono nos reconocía que no, que lo decía él. Hoy, obviamente, tocaba contrastar, y el portavoz del comisario de Justicia, Reinders, ha sido así de claro.
En la reunión, el comisario le comunicó al ministro, por supuesto, que tenemos preguntas y que queremos seguir hablando con las autoridades españolas. Además, nuestro análisis está aún en marcha, así que la Comisión no ha dicho que la ley de amnistía no cause preocupaciones.
Hasta hoy la Comisión guardaba silencio. Ha sido ese cero, cero preocupación, ninguna, de Bolaños lo que ha arrancado estas declaraciones.
Gracias, Paloma García Ovejero, en directo en Mediodía COPE desde Bruselas. Por cierto, que fuentes de Moncloa insisten en las palabras textuales de Bolaños. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El propio Feijóo ha respaldado la versión de la Comisión Europea, mientras que sigue lamentando que la situación de la política española nos esté restando prestigio internacional.
Sí, y eso nos va a salir caro como país desde el punto de vista internacional y económico, lo que lleva a Feijóo a preguntarse qué está pasando por la cabeza de Sánchez para crear estos continuos conflictos diplomáticos que hoy abren un nuevo frente con la Unión Europea y que nos humillan.
Lamento que el señor Bolaños venga a desinformar a los ciudadanos españoles y venga a corregir lo que el señor Reynders ha dicho por escrito, lo que me ha dicho a mí personalmente y lo que la Comisión está actuando. Y es que mientras no tenga el texto de la ley de amnistía, por lógica prudencia, el comisario no se va a pronunciar.
Y todo lo atribuye a que España no está gobernada por Sánchez, sino por el mando a distancia que maneja Puigdemont. Errores del gobierno a los que está poniendo freno la justicia, con los últimos varapalos al gobierno por las irregularidades en los nombramientos en la Fiscalía o el Consejo de Estado. Desde la dirección del Partido Popular nos dicen que no tiene precedentes en la historia democrática y aseguran a COPE que el propio ministro Bolaños tendrá que explicar esto también ante las instituciones europeas.
Gracias, Maribel. Por cierto, que hoy tenemos sondeo del Gobierno Vasco con proyecciones para las próximas elecciones autonómicas que se van a celebrar el próximo año. Este nos dice que los socialistas vascos podrían elegir entre reeditar el Ejecutivo de coalición con el PNV o facilitar uno de Bildu, en cuyo caso necesitarían también el respaldo de Podemos. El pasado 21 de octubre saltaban las alarmas en un centro tutelado de Guipúzcoa. Una mujer a la que acogía como víctima de violencia machista desaparecía. Lo hacía junto a su bebé de 10 meses. Las cámaras captaban que no lo hacían solas. La mujer se había montado en el coche de su agresor. Desde entonces se les ha buscado y es ahora mes y medio después cuando el hombre ha sido detenido en Alemania. La colaboración policial con España ha ayudado a su hallazgo. Desde el mismo día que desaparecieron, la Ertzaintza abrió una investigación. ¿Qué protocolo de seguridad falló para que ambas pudieran salir de ese centro tutelado? Además, la huida se produjo solo unos días antes de que se celebrase una vista en la que al presunto agresor se le iba a imponer una pulsera telemática. Vitoria, Elisa López, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Que hubo un fallo de seguridad está claro. La Policía Vasca Asuntos Internos aún lo investiga. El 21 de octubre, el centro foral donde residía la víctima con su bebé avisó a la Ertzaintza de que iba a salir a pasear para que le escoltase una patrulla, pero esta nunca se presentó. Si lo hizo el agresor al volante de un coche al que la mujer y el bebé subieron de forma voluntaria. Hoy hemos sabido que están en Alemania, en buen estado, y que no residían en un centro tutelado.
Y tenemos una noticia que nos acerca Navidul, Ana Presmanes.
¿A ti te parece que la Navidad, Pilar, desata una especie de competición? ¿Quién pone el árbol de Navidad más grande, más adornos, el Belén con más piezas? ¿Y si la Navidad no es tan complicada, sino que la complicamos nosotros? Disfrutemos como nunca y como siempre. Solo la Navidad, solo la gente que amas, solo jamón. Navidul, saboreemos lo sencillo.
Seguimos en Mediodía COPE, tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Esta Navidad ahorra eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en el turrón de Gijón o Alicante El Lobo. Comprando dos, te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 13 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar entre líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación y amor eterno.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras. partidazo.
Entra ya en cope.es. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Recuperándose de las heridas unos y del susto otros. Te lo estamos contando desde que se ha producido ese accidente de helicóptero en el que han resultado heridas tres personas, ninguna de ellas grave. Enseguida desde la DGT nos van a actualizar cómo está el tráfico a esta hora en la M40 en la zona de Ifema del Campo de las Naciones donde se ha estrellado el aparato. Ha ocurrido nada más acabar la hora punta de hoy. Además ha tenido otro aliado en contra, unas cuantas incidencias que han afectado a varias líneas del metro, entre ellas la línea 1, que justo hoy ha recuperado la estación de Atocha después de 5 meses de obras. Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Está operativa ya toda la línea, Ramón?
Totalmente operativa esta línea 1 de metro con sus 33 estaciones entre Pinar de Chamartín y Valdecarros. La línea más larga de la red de metro, curiosamente la más antigua también, se remonta a 1919, nada menos. Pues a las 6 de la mañana se reabría esta estación de Atocha, ahora llamada Estación del Arte, que ha estado cerrada los últimos 5 meses por las obras de ampliación de la línea 11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal. A Iván le preguntábamos.
No sé si sabías que hoy se ha reabierto esta estación.
Ni idea, no tenía ni idea, porque soy de Ciudad Real, acabo de llegar y me he encontrado con la estación básicamente vacía. Meses atrás, cuando había obras en Atocha, que es de donde procedo, pues sí que es cierto que no sabía moverme en autobús, pero ahora con el metro, esta estación está ligada a Atocha, entonces lo cojo aquí y voy a Plaza de España.
Carmen también suele venir por aquí, por esta estación de Atocha, y está encantada con la reapertura.
Sí, suelo venir bastante por aquí, pero no me ha complicado demasiado, ¿no?
¿Qué alternativa, qué plan B te has buscado para venir?
Pues
aquí,
irme una estación más y desandar el camino.
La línea 1 se ha reformado en estos últimos meses para modernizar las vías, aminorar ruidos y vibraciones y también para incorporar los últimos avances tecnológicos al trazado. El tramo entre Nueva Numancia y Valdecarros se reabría el 14 de octubre, mientras la conexión entre Sol y Nueva Numancia se quedaba ya restablecida el 27 de septiembre.
Y los usuarios de la línea 1, que se han llevado la sorpresa esta mañana de que en la estación de Bambú no paraban los trenes. El exterior se ha inundado, pero no ha sido por la rotura de ninguna tubería del canal.
Eso fue lo que se dijo en un principio, Pilar, pero luego tanto fuentes del metro como del canal de Isabel II nos han asegurado que esa enorme inundación no había sido provocada por ninguna rotura de una tubería, sino por la red de pluviales de Adif en esta zona de la estación de Bambú. Esa red no ha funcionado correctamente y ha afectado a la estación, que está situada junto a las vías del tren en Chamartín. En todo caso, los técnicos del canal, junto con los bomberos, están prestando apoyo para determinar qué ha causado esa anómala acumulación de agua. Durante 2 horas aproximadamente, los trenes del metro no han parado en la estación de Bambú, pero desde hace 4 horas esa situación ya se ha normalizado y los convoyes efectúan parada en Bambú.
Gracias, Ramón. Se ha normalizado también el servicio en las líneas 6 y 7, que esta mañana han tenido varias incidencias. Y este primer día de diciembre ha amanecido lluvioso, aunque a esta hora se alternan nubes y claros. Lo que se nota bastante es el frío, ¿eh? Porque hace algo de viento y las mínimas están bajando. Lo harán más por la noche, se van a quedar rozando los 0 grados. Ahora mismo tenemos 9 en el centro de Madrid, en la Puerta de Alcalá. 2:24, momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Alba Ariz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un accidente en el que se ha visto involucrado un helicóptero privado que provoca cortes intermitentes en la M40 en Hortaleza en ambos sentidos. Se está procediendo al rescate y salvamento de este helicóptero, por lo que les pedimos que eviten circular por esta zona. Además, hay otro alcance de salida por la 5 en Alcorcón y circulación lenta también de salida por la 3 en Rivas y la 4 en Getafe y Pinto.
Y enseguida hablamos de Bicimat, porque ya están operativas todas las estaciones que hay repartidas por los 21 distritos de la capital.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
En Aldea Santillana tenemos un entorno único y exclusivo para que tu evento corporativo sea un éxito.
Contamos con salones equipados con la tecnología más avanzada y la capacidad que necesitas.
En Aldea Santillana somos especialistas en actividades dirigidas al team building o al ocio y el entretenimiento.
Descubre nuestros nuevos espacios y servicios para tu evento de empresa en aldeasantillana.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las 611 bases con el nuevo sistema de Bicimat ya están operativas en los 21 distritos de la capital. Hay a disposición de los usuarios 7.500 bicicletas eléctricas, más modernas, más seguras y también más manejables que las anteriores. Arturo, ya estarán. Buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
Y hay que señalar, Arturo, que los primeros 30 minutos son gratuitos hasta el próximo 31 de diciembre. Es un servicio que sigue dando cifras de récord de usuarios.
Pues sí, lo ha anunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en el distrito de San Blas, tras la finalización del proyecto de ampliación de Bicimat, que, como dices, sigue acumulando récords. Una media de 56.000 usos diarios, con el pasado octubre siendo el mes en el que más usos hubo, 1.300.000. El alcalde se ha mostrado muy satisfecho con los resultados.
Podemos decir con orgullo que no hay una ciudad en Europa que tenga un sistema de bici eléctrica tan completo como tiene la ciudad de Madrid, un sistema de bici eléctrica que llegue a todos los lugares de una ciudad como Madrid, y por tanto Madrid en estos momentos es una ciudad pionera en la instalación del sistema público de bicis eléctricas, y yo creo que es un motivo de orgullo.
Durante esta ampliación se han instalado más del doble de estaciones que había anteriormente, 341 estaciones nuevas para llegar a un total de 611 que ya están activadas. Un total también de 7.500 bicis eléctricas que también se han duplicado y renovado con un motor, frenos y sillín nuevos. Algunas de estas bases llevaban instaladas un tiempo, aunque no se habían llegado a activar hasta esta semana, algo que los usuarios han recibido con alegría. Una ampliación que sigue sumando para que Madrid sea una ciudad con una movilidad cada día con más opciones para desplazarse y más sostenible y comprometida con el medio ambiente, Pilar.
Pues ya tienes bici, Arturo.
Sí, ya no tengo excusa para no venir en ella.
Gracias, compañero. Por cierto, 8 estaciones de Bicimat del Distrito Centro van a estar desactivadas hasta después de Reyes por la gran afluencia de gente que se mueve estos días por Madrid. De hecho, a partir de mañana, Metro va a reforzar el servicio un 50% en las líneas que pasan por el centro, aunque recuerda, la estación de Sol va a estar cerrada hoy y mañana desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Los trenes no van a parar allí en Sol. La MT también refuerza 20 líneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Panizo, el sabor de un gran licor. El de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
El murciélago de Johann Strauss te espera en el Teatro Real el 9 de diciembre. Vive una opereta llena de caprichos, valses y melodías inolvidables. Una noche única el sábado 9 de diciembre con El Murciélago en concierto. Dirige Mark Minkowski. Entradas desde 30 euros en teatroreal.es. Patrocina Amigos del Real. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Desarticulado un grupo criminal especializado en atracos en hoteles, farmacias y otros establecimientos distribuidos por la región. Hay 5 detenidos, 3 de ellos menores de edad. Actuaban de noche o a primera hora del día encapuchados y sustraían previamente vehículos para aproximarse y huir de los establecimientos asaltados. Se les imputan al menos 12 robos, entre ellos los atracos a hoteles en Fuenlabrada, Getafe, Alcorcón y Coslada. Sigues en Mediodía Cope. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Históricamente, Ginebra ha sido una ciudad donde se han sellado grandes acuerdos internacionales porque Suiza se ha mantenido generalmente como un país neutral en la mayoría de conflictos. Esto mismo ha convertido a la ciudad en el escenario donde se han movido muchos negocios, muchas intrigas y muchas negociaciones también encubiertas. Y aquí es donde llegamos a la reunión que mañana sábado van a mantener en esa ciudad, en Ginebra, los enviados del Partido Socialista, con Santos Cerdán a la cabeza, y los enviados de Junts, liderados por Carles Puigdemont. Es la primera reunión entre PSOE y Junts después de la investidura. Es una nueva fase en la que Pedro Sánchez ya tiene su juguete y ahora le toca pagarlo. En esa factura aparece como importe total la ley de amnistía. Lo que van a discutir allí en Ginebra es cómo se van a efectuar los pagos. Como en todo préstamo, si el Partido Socialista no cumple con lo prometido, le pueden quitar lo que ha conseguido. Y ya se ha encargado Puigdemont de recordar que puede apoyar una moción de censura perfectamente si no se cumplen las cosas que se están negociando. Todo esto, la verdad, que se podría haber negociado aquí en España o en Bruselas, donde se han reunido en varias ocasiones, pero se han ido a Suiza, a Ginebra. ¿Será por el simbolismo y lo que supone reunirse en un escenario históricamente neutral donde se han fraguado grandes acuerdos? El caso es que se han citado en Suiza y están hablando de la intervención de la Fundación Henri Dunant en un papel supervisor. Hasta Pedro Sánchez se ha metido a justificar la figura de un intermediario, que en principio sería un verificador y no un mediador. Digamos que se ha rebajado el perfil, porque un mediador es una figura muy reglada y enfocada a facilitar contactos para resolver conflictos internacionales e incluso guerras. Un verificador se puede ajustar más a esta cita de Ginebra entre PSOE y Junts. Sería alguien que se encargue de seguir los acuerdos para ver si se cumplen. Por lo menos alguien se va a enterar de lo que negocian allí. Ahora bien, ¿hace falta de verdad toda esta parafernalia? Ginebra, un país extranjero, verificadores. Es todo un escenario y un lenguaje más propio de un conflicto internacional que de lo que realmente es. Una reunión, no olvidemos, entre dos partidos políticos para ver cómo se saca adelante una ley de amnistía a cambio de 7 votos. Es un lenguaje y un escenario que desde luego le viene bastante mejor al relato de Junts que al del Partido Socialista. Pues hay más noticias destacadas que repasamos ya con Ángel Correas. Las violaciones suben un 12% y los homicidios un 20% en los 9 primeros meses del año.
Sí, así lo recoge el balance de criminalidad del Ministerio de Interior, que apunta además a una subida de los hurtos y de los delitos relacionados con el tráfico de drogas. Solo señala un descenso en el dato de robos con fuerza.
Se estrella un helicóptero en plena M40 de Madrid.
Es alucinante. Afortunadamente se ha estrellado sin víctimas, pero se ha provocado una mañana de retenciones y atascos en uno de los principales anillos de circunvalación de la capital. 3 personas, incluidos los 2 ocupantes de ese helicóptero, han resultado heridos leves. El aparato privado volvía de participar en una feria del sector. Los vecinos de la zona no se quitan hoy el susto del cuerpo.
Nosotros esta mañana con mi marido teníamos cita para la ITV ahí donde San Sebastián de los Reyes, y cuando hemos venido a las 10 menos algo ya estaba todo este follón. No sabíamos lo que era, lo que nos iba a imaginar que era un helicóptero, podía ser un accidente de coche.
Frío y algo de lluvia para el primer fin de semana de diciembre.
Bueno, es un frente que está barriendo toda la península y en el que la cota de nieve ha bajado incluso hasta los 800 metros en Asturias, por ejemplo. El fin de semana se espera bastante frío, especialmente en la mitad norte, con temperaturas más propias del invierno que del otoño. Máximas de 12 grados en Oviedo, que contrastan con los 20, por ejemplo, que se pueden alcanzar en Valencia, que no está mal, ¿eh? Mucho cuidado este fin de semana, eso sí, en las carreteras, y más desde que hemos conocido que uno de cada 3 accidentes accidentes de tráfico se producen por la poca visibilidad y una iluminación deficiente. Y ojo también, Pilar, porque mira, me lo acaban de dar. Ya conocemos a los ganadores de los premios Bravo de este año. El especial se lo lleva la Real Academia Española, el de televisión, Pedro Piqueras, y también hay uno para esta casa, para COPE, el de comunicación digital, que se lo lleva nuestro compañero Israel Rimuñán por el podcast Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta.
Pues enhorabuena a todos los premiados. Y a partir de las 3 y 5, que nos contáis en el tiempo de los deportes. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues vamos a contar los detalles de la vuelta de Rafa Nadal a las pistas, que él mismo ha anunciado para comienzos de enero en Brisbane. Tenemos toda la previa de la jornada de Liga, que el domingo, por cierto, trae un Barça Atlético de Madrid con la duda de Ter Stegen y con Joao Félix protagonista. Hay que escucharle a él y también a Griezmann. Ha hablado además Ancelotti, confirmando a Bellingham y a Lunin mañana en el 11 ante el Granada. Recuerdo también que estamos en la previa del sorteo de la fase final de la Eurocopa, que es mañana a las 6 en Hamburgo. Hoy además, la selección femenina tiene un partido clave ante Italia para acercarse a los Juegos Olímpicos. Es a las 9:30. En la Euroliga de baloncesto ha llegado la primera derrota del Real Madrid y juegan las guerreras a las 8:30 en el Mundial de Balonmano.
Y estamos pendientes de la evolución de una mujer de 38 años que esta mañana ha resultado herida por el ataque de 6 perros en Mallorca. 6 pitbull en total, de los que 3 han tenido que ser abatidos. ¿Qué más sabemos de lo ocurrido? Vamos hasta Palma. Juan Carlos Taura, buenas tardes.
Buenas tardes. La mujer está ingresada en el hospital de Manacor con heridas graves en piernas y brazos tras el ataque de los perros. La víctima ha intentado zafarse de ellos, pero la fuerza de estos perros le ha impedido salir corriendo y huir. El incidente ha ocurrido poco antes de las 10 de la mañana, cuando ha salido a pasear por una zona de montaña de Felanich. Una pareja que también estaba por la zona ha dado aviso a los equipos de emergencia al ver a la manada de perros y sangre en el camino. Rápidamente se ha activado un dispositivo de emergencia para poder socorrer a la mujer. La policía ha tenido que abatir a los 3 perros y el resto ha salido huyendo. De momento, Guardia Civil y policía siguen buscándolos.
Siete días exactamente ha durado el débil alto el fuego pactado entre Israel y Hamás sobre la franja de Gaza. Minutos después, James Elder, portavoz de UNICEF en Gaza, hacía un llamamiento desde un hospital del territorio palestino.
Se ha acabado el alto al fuego. Podemos escuchar ya los bombardeos. Estoy en un hospital. Ha caído un proyectil a unos 50 metros. La falta de intervención de aquellos que tienen la capacidad de influir está permitiendo que se estén matando niños. Esta es una guerra contra los niños.
Los bombardeos entre ambos se han reanudado. Israel acusa a Hamás de haberlos iniciado y asegura que por ello se ha visto obligado a responder con más ataques. El grupo terrorista, por su parte, responsabiliza directamente al gobierno de Netanyahu del fin de la tregua por rechazar, afirma, su última oferta de liberación de rehenes. Reproches mutuos aparte, lo que sí es tangible es el número de víctimas mortales que la reanudación de la guerra ha dejado esta mañana en la franja de Gaza. Al menos 54 fallecidos. Este alto el fuego que ha durado una semana ha provocado un canje de prisioneros y de rehenes por ambos lados. Israel ha liberado a 240 presos palestinos, Hamás a 105 rehenes. Y países como Qatar insisten en mediar para que esta tregua vuelva a reanudarse. Manuel Ángel Gómez.
A pesar de la reanudación de las hostilidades, las negociaciones para que vuelva a entrar en vigor el alto el fuego continúan. El gobierno de Qatar, que está actuando como mediador, dice que seguirá haciendo todo lo posible para que haya una nueva tregua, pero ha advertido de que los continuos bombardeos del ejército israelí complican las gestiones de mediación. Fuentes conocedoras de los contactos entre Israel y Hamás han asegurado al diario israelí Haaretz que hay pocas probabilidades de renovar la pausa en los combates. Al mismo tiempo, fuentes israelíes cuentan que se había llegado a un acuerdo para la liberación de otros 10 rehenes, 10 mujeres, durante la jornada de hoy. Y Hamás tenía que enviar la lista con sus nombres, pero no lo hizo. Por su parte, desde Hamás aseguran que Israel les dio una lista de mujeres para que fueran liberadas, pero eran todas militares.
Gracias, Manu. Y cuando se pensaba que la crisis entre España e Israel se había relajado algo en los últimos días, las declaraciones ayer de Pedro Sánchez en Televisión Española, en las que dudaba sobre si Israel está cumpliendo o no con el derecho internacional, han llevado a que el ejecutivo de Netanyahu haya retirado a su embajadora en España. Charles Powell es director del Real Instituto Elcano y reflexionaba sobre esta situación esta mañana en Herrera en COPE.
Yo creo que fue desafortunada la elección del lugar donde se produjo la conferencia de prensa, que al parecer no se consultó con la parte israelí, se celebró en territorio egipcio. Y bueno, yo creo que Israel en ningún caso quiere, obviamente, romper relaciones con España. Eso sería muy triste.
Y 6 de cada 10 euros que ingresamos los destinamos a pagar las facturas de nuestro hogar. Los recibos del gas, de la luz, del agua se están comiendo buena parte de nuestro colchón y ello lleva a que quien más o quien menos busque ofertas. Es el caso de María Jesús.
He cambiado de compañía de electricidad y de gas, de seguro de coche, y estoy revisando otros seguros. Y bueno, me está suponiendo un ahorro.
Y es que el pago de suministros básicos está provocando que la mayoría de familias españolas a día de hoy no logren ni ahorrar 100 euros al mes necesarios para cualquier imprevisto. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, porque más de 18.400 euros es lo que destinan los españoles al año al pago de las facturas del hogar. 8.800 euros se nos va en el pago de la hipoteca. 1.700 euros lo destinamos a facturas de suministros y 1.287 en seguros. Una cantidad que pocos pueden asumir, por lo que algunos pues buscan reducir su gasto cambiando de proveedores, como es el caso de María Jesús. Y es que con esta alternativa te puedes llegar a ahorrar hasta un 18% en las facturas del hogar. En suministros puedes llegar a gastar 360 euros menos, en los seguros 285 euros menos y en las hipotecas 190 euros menos. Leticia Pole es experta en finanzas personales.
Empiezas por la hipoteca, hay entidades que te proporcionen unas características que sean más convenientes, a veces reduciendo la cuota y aumentando el periodo de pago. Los de los suministros, analizar en qué medida tenemos un buen contrato que más se adecue a las personas. Los seguros, también analizar qué seguros realmente son necesarios y cuáles no.
Pero Pilar, para que lo barato no salga caro, los expertos recomiendan analizar las distintas opciones. Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y Galicia son las comunidades autónomas que más pueden recortar el gasto en facturas del hogar.
Gracias, Claudia. ¿Y has escuchado hablar de QStar? Es la nueva herramienta con la que trabaja la creadora de ChatGPT y, según algunos de los investigadores de la propia empresa, podría suponer una amenaza para la humanidad. Sí, suena apocalíptico, pero debemos preocuparnos. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué es capaz de hacer QStar? ¿Debe preocuparnos?
Podría permitir que las máquinas adquirieran capacidades de razonamiento matemático. Ahora mismo ChatGPT es un sistema que escribe muy bien y produce texto, pero no tiene capacidades de razonamiento, sí de imitar el razonamiento.
¿Razonamiento matemático? ¿Es capaz la inteligencia artificial de hacerlo o no? Hoy en la tarde de COPE vamos a intentar responder esta pregunta, Pilar.
A partir de las 4 en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¿Te has enterado de que puedes poner un código secreto diferente para cada conversación de WhatsApp? Pues es una de las novedades que ha anunciado la compañía Meta para esta aplicación de mensajes que en España usamos más de 35 millones de personas, casi todos. Una novedad que irá estando disponible poco a poco según actualicemos nuestra aplicación. Javier López Tofiño, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Qué función tiene esta herramienta, Tofiño?
Mira, pues es muy sencillo. Hasta ahora podíamos bloquear conversaciones usando el mismo patrón o la misma clave que utilizamos para desbloquear el móvil, pero ahora lo que vamos a poder poner es una contraseña diferente para cada uno de los chats que queramos proteger, y además esa clave puede incluir números, letras, incluso emoticonos también, así que un chat a lo mejor lo podemos desbloquear con tres corazones, otro con cuatro caritas sonrientes, otro con una palabra, en fin, con lo que más nos guste a cada uno de nosotros.
¿Y esto para qué nos sirve?
Bueno, pues lo primero, la finalidad va a ser la privacidad, sobre todo ya sabemos que los niños, por ejemplo, son expertos en eso de aprenderse el dibujo, aprenderse el patrón que usamos para desbloquear el móvil. Sin embargo, ahora cada persona a la que le prestemos nuestro móvil no tendría opción de leer nuestras conversaciones más privadas porque estarían protegidas con esa clave. Pero es que además hay otra novedad importante también, y es que esas conversaciones se van a poder esconder, de manera que tú la tienes ahí, puedes hablar, pero no aparecen a primera vista en la lista de chats en tu teléfono.
¿Y ¿qué tenemos que hacer para usar estas herramientas de WhatsApp? No me lo pongas complicado, Tofi.
No, mira, es muy sencillo. Además, hay teléfonos ya, en algunos iPhone, por ejemplo, ya está disponible. Esto se anunció ayer y hoy ya funciona. Dejas pulsado durante un rato ese chat en concreto, al que le quieres dar más privacidad, y eliges la opción de bloquear que te aparece en pantalla. Ahí aparece después la posibilidad de poner esos códigos secretos nuevos. Tú pones una clave, la confirmas y ya está hecho. El proceso, además, es igual para todos los usuarios, da igual que seas de Apple o que seas de Android, que es muy sencillo en ambos casos. Todo esto, por cierto, Pilar, forma parte de la carrera que WhatsApp está manteniendo para no quedarse atrás respecto a Telegram y otras redes sociales, y por eso ahora hay canales de WhatsApp, incluido, por ejemplo, el de COPE. Desde hace unas semanas está disponible en esta aplicación. Por eso también está como novedad la posibilidad de ocultar nuestra dirección IP cuando llamamos por WhatsApp, para proteger mejor nuestra privacidad. En cualquier caso, te cuento por último dos peros importantes a esta nueva herramienta de WhatsApp. El primero es que quizá no sea lo más efectivo tener varias claves distintas para varias conversaciones. Imagina la locura cada vez que quieras hablar con uno distinto, que digas, oye, a mi hijo le tengo esta clave, a mi primo le tengo esta otra, en fin, en el trabajo una tercera. No es efectivo. Y segundo, hay que saber que aunque bloqueemos un chat en el teléfono, esa conversación no va a estar protegida si usamos el WhatsApp desde un ordenador, desde un dispositivo sincronizado. Así que, bueno, en ese caso, que sepamos que no cabe ese bloqueo.
De manera que al final, si de verdad no quieres que se conozca el contenido de una conversación porque es muy, muy privada, quizá la mejor opción para protegerte es no hablar de determinadas cosas a través del teléfono. Gracias, Javier.
Adiós, Pilar.
Y ya conocemos a los ganadores de los premios Bravo de este año. El de Bravo de Radio se lo lleva la cobertura de la JMJ para Ábside Media. Además, nuestro compañero Israel Remuñán ha sido galardonado en la categoría de comunicación digital por el podcast Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta. 2:46, sigues aquí en Mediodía ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En COPE, hoy no nos cansaremos de sonreír y de dar las gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera crece de nuevo y cierra el año con un dato histórico de audiencia. 2.832.000 oyentes como tú elegís para estar informados y para entreteneros a la voz más influyente de la radio.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
en COPE seguimos creciendo también en los deportes y seguimos siendo los números uno. 1.888.000 personas vibran los fines de semana en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. Y el partidazo de COPE continúa creciendo todas las noches y sigue siendo líder con 800.000 oyentes.
Bienvenidos hasta la 1:30 de la madrugada, 12:30 de la
Gracias a ti, Ángel Expósito también crece y alcanza el 1 millón de oyentes en La Linterna. 1 millón de personas buscáis a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit.
COPE consigue su segundo mejor dato de audiencia de toda su historia con 3.720.000 oyentes diarios.
Y este grupo, Ábside Media, logra récord absoluto de audiencia. Por eso queremos dar las gracias a las 6.600.000 personas que, como tú, escuchan todas nuestras emisoras.
Bienvenido y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el...
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La pericia del piloto del helicóptero que se ha estrellado esta mañana en la M40 a la altura del kilómetro 6 en el distrito de Hortaleza ha sido fundamental para que a esta hora no hablemos de una auténtica tragedia en esta vía de circunvalación madrileña por la que a diario y a cualquier hora del día pues pasan miles de vehículos. Ninguna de las tres personas heridas está grave, afortunadamente. La policía está investigando ya cuál ha podido ser la causa del accidente porque el aparato se ha estrellado en la mediana poco después de despegar de IFEMA. Allí había participado en una feria del sector. Parece, según las primeras hipótesis, que un golpe de viento puede haber sido, si no la causa principal, al menos un factor determinante. La circulación se ha restablecido en parte. Los servicios de emergencia han inhabilitado un carril por sentido para poder trabajar. Vamos a acercarnos hasta ese punto para ver cómo están ahora mismo las cosas. José Luis Concejero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. El helicóptero continúa en la calzada, volcado, abollado por todas partes y con las hélices totalmente destrozadas. Los investigadores siguen aquí recogiendo todas las pistas que pueden determinar lo que ha podido pasar en este accidente. Se circula mejor, es verdad, hay un carril cortado por sentido. Eso sí, los vecinos de este barrio de Hortaleza no se creen lo que ha pasado esta mañana aquí en Madrid.
Pues imagínate que te digan que hayas oído hace un ratito, vas a caer en el M40, en el kilómetro 6, en la salida 6, un helicóptero. Pues te llama la atención y entonces, bueno, pues sales a ver qué pasa. A ver si es al lado de tu casa, y es que es al lado de tu casa, claro, si vives aquí, pues oímos helicópteros todos los días, pues por lo visto hay aquí alguna exposición o algo de helicópteros, pero nada más.
Te puedes imaginar la imagen, el helicóptero continúa aquí, eso sí, la Guardia Civil controla perfectamente el tráfico y poco a poco se intenta recuperar la normalidad.
El piloto parece que sabía lo que hacía y eso ha evitado una auténtica tragedia, Conce.
Sí, Pilar, es lo que se tiene que determinar en estos momentos. Desde primera hora, los puedo seguir viendo, están los investigadores que hacen fotos y recuperan, eso sí, todas las pistas que determinen lo que ha podido pasar. El helicóptero está totalmente destrozado, aunque todo apunta que la pericia del piloto ha hecho que termine en la mediana de la M40, minimizando así los daños que se podrían haber provocado. Una imagen que nadie nunca se podía imaginar en este barrio de Hortaleza.
Nosotros esta mañana con mi marido teníamos cita para la ITV ahí donde San Sebastián de los Reyes, y cuando hemos venido a las 10 menos algo ya estaba todo este follón. No sabíamos lo que era, lo que no iba a imaginar que era un helicóptero, podía ser un accidente de coche.
La investigación va a llevar tiempo, es verdad. La buena noticia aquí a estas horas es que los tres heridos evolucionan favorablemente en el hospital.
Gracias, concejero. Y enseguida nos acercamos a la Asamblea de Madrid, que hoy está de aniversario.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Ya son menos cuarto. Está Laura siempre igual.
Bueno, y espérate que aún llegará tarde y con la camiseta del gimnasio Espartaco. Hombre, por Dios, pero un poquito de glamour, aunque sea para correr.
¿Esa es Laura?
Ahora también puedes ya hasta hacer, pero con un lucazo. Ven a La Vaguada y desbloquea el siguiente nivel.
Esto es Metro de Madrid, donde tu vida es única, porque hay muchos días que en Metro hay música. Ecología creciendo cada día, nuestra energía cada vez más renovable, porque no hacerlo sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible, es que Metro cada día más accesible.
Y como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Asamblea de Madrid celebra hoy su 40 cumpleaños y después de mucho tiempo hemos vuelto a escuchar en la Cámara Regional a 4 de los 6 expresidentes que ha tenido el Gobierno Regional al margen de Isabel Díaz Ayuso. Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz Gallardón y Joaquín Leguina han tomado la palabra. No lo han hecho tampoco. No han sido invitados Ignacio González, que sustituyó a Aguirre, y Ángel Garrido, que hizo lo propio tras la renuncia de Cifuentes. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ha sido un homenaje a los presidentes y muchos recuerdos a los comienzos de la Cámara, por entonces en el caserón de San Bernardo. Fue Joaquín Leguina el que comenzó la construcción de la sede de Vallecas, sede que, por cierto, nunca llegó a estrenar, ha recordado. Leguina ha querido reivindicar en sus palabras a un total desconocido, el himno de Madrid.
Simplemente he escuchado esta mañana algo que no se oye nunca en la Comunidad de Madrid. Frases del himno. Les animo a que lo pongan. Está escrito por uno de los mejores poetas del siglo XX español. Pónganlo. y ya lo aprenderemos. Gracias a todos.
Ruiz Gallardón ha recordado el origen de la comunidad, que surgió por accidente. Iba a formar parte de Castilla-La Mancha, pero lo rechazaron, no nos quisieron. Y se tuvo que constituir como comunidad uniprovincial, algo que también la favorece.
La Comunidad de Madrid solamente tiene sentido si es para servir a los ciudadanos. Aquí no hay hechos diferenciales, porque nuestro único hecho diferencial es que no tenemos hechos diferenciales. Aquí no hay discursos identitarios. Aquí hay un sentido de servicio público. De servicio público a los ciudadanos. Eso es lo que nos da sentido. Y hemos cumplido en esos 40 años.
Esperanza Aguirre ha centrado su discurso en la Constitución y Cristina Cifuentes, en tono más sentimental, ha recordado la Asamblea como un lugar querido a donde le gusta volver. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha cerrado las intervenciones destacando el importante avance de Madrid.
El músculo de Madrid estaba en su sociedad civil, en todos y cada uno de los madrileños. Y en respetar y ensanchar su libertad, sin agobiarles con más leyes ni más impuestos que los que hacen falta para ofrecer unos servicios públicos de calidad.
Un acto donde hemos escuchado también a los primeros presidentes de la Cámara, con muchos abrazos, fotos de familia y recuerdos de lo que fue y de lo que fue entonces y a lo que hemos llegado 40 años después.
Gracias, Belén. Y tal día como mañana, 2 de diciembre, pero de 1998, Alcalá de Henares fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Aquel día repicaron las campanas de toda la ciudad. Y mañana volverán a repicar 25 años después de esa declaración. La ciudad complutense lo va a celebrar con un amplio programa de actividades culturales, visitas teatralizadas, un espectáculo de drones sobre el yacimiento arqueológico de Complutum y otro aéreo que será el colofón en un día muy especial para Alcalá.
COPE Madrid.
Estar informado.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Hoy coinciden las jornadas de puertas abiertas del Congreso y del Senado. La Cámara Baja también podrá visitarse mañana sábado. La Puerta de los Leones volverá a abrirse en horario ininterrumpido de 9:30 de la mañana a 7 de la tarde, apenas dos días después de estrenada la 15ª legislatura. Y en Villa de Vallecas, una persona ha sido detenida con 65 bolsas de marihuana preparadas para su venta. Le han arrestado después de participar en una pelea con una navaja de 21 centímetros. Amenazó varias veces a las personas con las que estaba discutiendo por un asunto relacionado con un perro. Sigues escuchando Mediodía COPE.
Cadena COPE.
No parece que Pedro Sánchez tenga el mejor inicio de legislatura a tenor de los acontecimientos judiciales, de la lupa europea sobre las amenazas a la separación de poderes, del conflicto diplomático con Israel y de las consecuencias de sus declaraciones en su reciente aparición en Televisión Española. En esta entrevista, el presidente del Gobierno no pudo esquivar la hemeroteca, acorralado por sus declaraciones del pasado. Demostró una vez más que su coherencia es nula al reconocer que la ley de amnistía probablemente no era el paso que quería dar. Lo que no explicó es que si no era el paso que quería dar, lo ha dado porque es la única forma de seguir en Moncloa, lo que le ha convertido en rehén de un prófugo de la justicia. Pero lo más grave es la seguridad con la que afirmó que quienes se oponen a la ley de amnistía acabarán aceptándola, del mismo modo que a su juicio ocurrió con la ley del divorcio o la del matrimonio homosexual. La supuesta normalización social a la que se refiere Sánchez no significa que lo inconstitucional se convierta en constitucional, que la mentira se convierta en verdad y que además la sociedad española sea incapaz de reaccionar ante esta mutación profunda. Lo que Sánchez está diciendo es que haga lo que haga, es cuestión de tiempo que los españoles se rindan ante la evidencia de sus intereses. Pedro Sánchez no parece entender que la libertad de decir basta es patrimonio de la conciencia personal y de la movilización social.